En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y hoy siguen muchos acontecimientos impactando al planeta. Por ejemplo, después de la cumbre del G7 surgieron importantes anuncios: el pacto de seguridad de 10 años para Ucrania, el préstamo a Ucrania de 50 mil millones de dólares y la incautación de los intereses sobre los fondos congelados rusos, la autorización para el uso ucraniano de armas estadounidenses para ataques transfronterizos que Ucrania puede utilizar, además los F-16 para atacar a Rusia y utilizar los sistemas de defensa aérea suministrados por Estados Unidos. La guerra así está a punto de intensificarse. Europa parece estar preparándose para la guerra y se habla mucho sobre el servicio militar obligatorio. La respuesta de la Casa Blanca al pacto de defensa mutua entre Rusia y Corea del Norte, concluido durante la visita de Vladimir Putin a Pyongyang, fue precisamente redoblar sus planes para precipitar, se parece a veces, una tercera guerra mundial, o al menos una guerra nuclear a escala europea. Solo tomando en serio las advertencias nucleares rusas, podremos excluir el riesgo de que entren en juego armas nucleares. Hay una amenaza creciente por ahora. Sobre una guerra nuclear, sobre así es muy complicado y hay muchísimas dificultades y prácticamente momentos existenciales, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Por otro lado, después de la cumbre en Suiza, preparada para la paz que quería promulgar el presidente Zelensky de Ucrania, pues ha sido menos importante, ya que al no invitar a Rusia como su contraparte, no hubo resonancia en esta cumbre. Pero sobre todo, se habla mucho, y como nuestro invitado ha comentado, realmente el sur global, los países de los BRICS, socavaron esta cumbre en Suiza. China tampoco asistió a esta cumbre y sigue firme como un potencial pacificador en la escalada Rusia-Ucrania. Para analizar este tema, hoy se nos une a nosotros el doctor Andrés Servín. Él es presidente del Consejo Académico de CRIES y autor de Guerra y Transición Global. Esta es una entrevista que agradezco mucho a Andrés por su tiempo y su reflexión. Bienvenido, Andrés, a Perspectiva Global. Y como te dije antes, muchas gracias por su tiempo.
No, muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un placer estar en este programa y conversar contigo.
Gracias, Andrés. Bueno, Andrés, además, bueno, es un gran escritor de los temas geopolíticos y, como ustedes saben, en este programa analizamos los hechos. Entonces, no sé, Andrés, si usted quiere comenzar por el final sobre los BRICS ampliados y, digamos, muchos analistas escribieron estos días sobre cómo los BRICS definitivamente socavaron esta reunión de paz propuesta por Zelensky en Suiza.
Bueno, efectivamente, lo que es muy llamativo es que en esa conferencia en Suiza, convocada por Ucrania, con la aspiración de tener un apoyo de la comunidad internacional, había 90 delegaciones participando y finalmente la declaración final, que fue muy aguada, en general referida principalmente a seguridad alimentaria, energética, intercambio eventual de prisioneros, no tuvo el efecto esperado por parte de Ucrania, entre otras razones, porque de los 90 invitados, primero no asistió China y en segundo lugar, 11, principalmente vinculados al grupo BRIC, no firmaron la declaración final. Y el argumento fue muy claro, igual que en el caso de China. Sin la participación de Rusia no era posible hablar de ningún tipo de paz ni establecer ningún tipo de mecanismos para llegar a la paz. Entonces, lo que pasa es que la atención occidental generalmente se centra en los fenómenos que pasan en el ámbito occidental y no se centran en muchas de las cosas que están pasando en el ámbito euroasiático, que es fundamental. El día previo al inicio de la reunión en Suiza, el presidente Putin dio un discurso. El Ministerio de Defensa, básicamente a los graduados en la Academia Militar, que fue muy interesante y del cual la prensa occidental rescató desde luego el tema de Ucrania, la propuesta de Putin con respecto a la paz en Ucrania, muy clara en términos de que tenía que ceder los cuatro territorios que estaban ocupados por Rusia, que son rusoparlantes, y tenía que asegurar que no iba a integrarse a la OTAN. Pero creo que lo más importante se perdió de vista. Y lo más importante es que Putin lanzó una idea que se está recreando crecientemente en este tándem que funciona en Eurasia, que es China-Rusia, en cierto modo con una cierta división del trabajo importante, pero que sí plantean la generación creciente de una arquitectura de seguridad propia, independiente de la arquitectura de seguridad de Occidente. Y en ese sentido, Putin ha sido muy enfático y además ha apuntado a referirse a los mecanismos que ya están en curso para poder articular esa nueva estructura de seguridad. Y los mecanismos, bueno, en principio los mecanismos que están presentes en el ámbito euroasiático, la Organización de Cooperación de Shanghái, que este año está presidida por China y que tiene una reunión cumbre la semana que viene, donde va a entrar además Bielorrusia, que es un nuevo miembro, la Unión Económica Euroasiática, la Organización del Tratado de Seguridad Colectivo, que son todos mecanismos que ha estado promoviendo Rusia, pero estamos viendo que a eso se suma en este momento, y lo dijo con mucha claridad Putin, y tiene bastantes referencias a eso en su discurso, se suma la idea de que los BRICS sean otro componente fundamental de esta arquitectura de seguridad euroasiática. Y el viaje de Putin a Corea del Sur y a Vietnam, más allá de lo que leyó Occidente de ese viaje, que es el hecho de que Corea del Sur, Norte, perdón, dije Corea del Sur, no, Corea del Norte. Corea del Norte iba a proporcionar armamento a Putin en el conflicto con Ucrania, yo creo que se perdió de vista que en realidad hay una intencionalidad de incorporar a Corea del Norte y a Vietnam a la dinámica y al espacio euroasiático. Posiblemente más adelante veremos algún tipo de planteamiento con respecto al ingreso a la Organización de Cooperación de Shanghái. Vietnam ya estaba asomando a través de ASEAN la posibilidad de incorporarse a los BRICS. Y aquí viene el otro elemento que me parece fundamental. Es decir, tenemos los BRICS en este año presidido por Rusia, va a venir la próxima reunión la próxima cumbre de los BRICS en Rusia. La semana que viene vamos a tener la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, presidida por China. Pero la Organización de Cooperación de Shanghái tiene un acuerdo ya establecido con los países del ASEAN, de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
Usted ha dicho en su artículo que leí recientemente un tema muy importante. Usted ha comentado sobre ese tema que a veces, digamos, muchos analistas no lo ven, y es que se equipara un poco el tema armamentístico y la seguridad entre Estados Unidos y la región de Asia-Pacífico. Recordemos que en Asia-Pacífico y en el Indo-Pacífico Estados Unidos tiene el AUKUS, todo este sistema cuadrilátero. Entonces, con esta visita del presidente Putin a Corea del Norte, pues ha sido una vista muy importante, un punto muy importante que usted ha comentado sobre que esté realmente Rusia y Corea del Norte situados en esa región del Asia-Pacífico. ¿Eso toma otro cariz para usted con respecto a lo que Estados Unidos viene preparando en el Indo-Pacífico?
Yo creo que Estados Unidos sí tiene su estrategia muy clara en el Indo-Pacífico. Esa estrategia está asociada a una confrontación con China, no necesariamente abierta en este momento, pero que sí va en una especie de creciendo, no solamente por parte de Estados Unidos, sino también por parte de Europa, en donde además esta victoria de los partidos de extrema derecha va a favorecer probablemente un mayor proteccionismo y eso va a afectar la relación con China muy claramente. Y yo creo que en eso China sí está percibiendo la necesidad, sí, de consolidar ese espacio euroasiático, ¿no? Pero aquí hay otro elemento que me parece muy importante tener en cuenta, que en esta tensión que se va generando creciente entre Occidente y el espacio euroasiático, hay una pugna decisiva por ganarse el apoyo de los países del sur global. Y si bien el sur global es un concepto altamente, se refiere a un grupo de países, digamos, muy heterogéneos, con muchas asimetrías desde el punto de vista económico, pero fundamentalmente apunta a aquellos países que en las últimas 2 décadas han tenido un desarrollo económico muy importante, que empiezan a pesar en el sistema internacional, que sienten que no están incluidos en la toma de decisiones con respecto a las reglas con las que se juega el sistema internacional, y entonces, de alguna manera, ahí hay una búsqueda de ganarse esas voluntades. Y en el caso de Occidente, esto ha sido muy claro por todos los movimientos que ha hecho Ucrania para tratar de ganarse a los países latinoamericanos, a los países africanos, inclusive a algunos países asiáticos, y que no ha funcionado, como lo ha comprobado la reunión de Suiza, ¿no? Entonces, la pugna por el sur global es la pugna de los próximos años en el marco de esta creciente confrontación entre Occidente y el espacio euroasiático, ¿no? Y aquí hay otros elementos que a veces se pierden de vista, porque hay, claro, siempre hay un foco en el tema de la amenaza nuclear, obviamente que está presente, en el tema del armamentismo, en el tema de la confrontación en Ucrania y cómo se va a resolver o no se va a resolver o cómo va a seguir avanzando, pero se pierde de vista que con esta dinámica nueva de Occidente, en donde se cierra cada vez más al resto del mundo, tratando de mantener su hegemonía en términos de la toma de decisiones en relación a la gobernanza global, particularmente financiera, bueno, hay una reacción del lado euroasiático. No solamente estamos hablando de este famoso proceso de desdolarización, que es muy incipiente, no sabemos cómo va a avanzar en términos del intercambio que se produce en Eurasia con las monedas nacionales, sino que también tiene que ver con dos elementos más, me parece. Uno, que el proteccionismo creciente en Occidente lleva a que China en particular incentive el intercambio en el espacio euroasiático, porque tiene que exportar a algún lado. Y si no exporta a Occidente, bueno, va a tener que hacerlo a ese ámbito de estos países, porque podríamos llamar en algunos casos nuevos ricos, entre comillas, que han venido desarrollando sus economías. Y el segundo elemento que también implica repercusiones muy serias es que el proteccionismo que arrastra el cambio del escenario político en Europa también probablemente venga cargado en un elemento de xenofobia, en un elemento muy claro de restricciones a los migrantes. Y los flujos migratorios van a tener que redireccionarse hacia algún lado. Y ese lado probablemente implique que se redireccione hacia el sur. Y esto va a implicar también que el ámbito asiático va a tener que desarrollar políticas de cooperación sur-sur y políticas referentes a el desplazamiento y el flujo, no solamente de bienes, sino también de personas.
Por ejemplo, en esta reunión para continuar con los BRICS que viene muy pronto a finales, no, en octubre, sencillamente en Kazán, Rusia,
Sí.
donde Rusia hace la presidencia de los BRICS ampliados. ¿Usted cree que allí ya están trabajando, digamos, las políticas que van a dar lugar a una mayor ampliación en el futuro de los BRICS? Y la estrategia que llevarán a cabo a partir de octubre de este año.
Yo creo que sí, hay una preparación, yo diría, intensiva. Ha habido reuniones no solamente de los cancilleres de los países miembros, y de los que han entrado recientemente, sino que hay toda una serie de equipos técnicos trabajando en esto. En el caso de Rusia, han hecho un gran esfuerzo para tener una muy buena preparación de esta cumbre de los BRICS. Pero yo creo que adicionalmente lo que habría que ver es hasta qué punto la coyuntura se presta para seguir desarrollando la ampliación de los BRICS. Yo creo que primero van a tener que asimilar a los nuevos miembros que ya se han incorporado y después considerarán las aplicaciones de otros miembros. Ahora hay, en realidad, prácticamente yo diría una avalancha en el sentido de incorporarse a los BRICS, que va desde, ya, como decía, desde América Latina a África, pero también fundamentalmente Asia, donde sí hay un poderío económico muy importante, muy vinculado a la economía de China, y muy consciente de que la relación con China pasa por la relación económica y, consiguientemente, probablemente toda la dinámica financiera y comercial de los BRICS va a reflejar esto.
Andrés, siguiendo en este mismo tema del BRICS, usted también escribió una cosa muy importante y es esa declaración que han hecho China y Brasil dentro de los BRICS para comprometerse con una paz posible en la guerra que escala cada vez más Rusia-Ucrania.
Recordemos que a 2 meses de iniciada la operación especial en Ucrania hubo una negociación, un diálogo para avanzar la paz promovido por Turquía y que ese diálogo fue interrumpido drásticamente por Estados Unidos y particularmente por Gran Bretaña. Boris Johnson voló a Kiev para decir, paren esto, pues esto no va, ¿no? Entonces yo creo que realmente la posibilidad de que se avance en algún diálogo está en manos de el sur global, o yo diría más bien el norte del sur global, que son por un lado China y Rusia, en la medida que esté dispuesta Rusia a entrar en ese diálogo, pero ya Putin planteó los puntos sobre los cuales negociarían cualquier tipo de avance en términos de la paz. Pero por otro lado, me parece que la iniciativa que venían por un lado llevando separadamente China y Brasil ahora confluye y es una propuesta sumamente interesante que hay que ver cómo se operacionaliza, pero que implica una posición que no responde necesariamente a los intereses de Occidente, sino que responde a las necesidades de realmente impulsar algún tipo de cese al fuego y de armisticio y eventualmente algún acuerdo por la paz entre Ucrania y Rusia. Y esto yo creo que es muy importante porque vamos a ver crecientemente que en esta aspiración de reformar los mecanismos de gobernanza global por parte del sur global y por parte de algunos de los actores de los BRICS, está siempre presente esta aspiración también a empezar a intervenir en aquellos asuntos más, entre comillas, calientes de la dinámica geopolítica mundial, para tratar de mantener la paz y de equilibrar en el marco de este desorden generalizado, que es esta transición global que estamos viviendo, algún tipo de mecanismos estabilizadores que impidan que avancemos a una confrontación global como la que estaba mencionando usted al principio, de una tercera, la posibilidad de una tercera guerra mundial.
Andrés, ahora sí vamos a este tema que pues sigue siendo tan compleja y tan difícil, el tema Rusia-Ucrania. ¿Por qué Estados Unidos y sus aliados, ninguno quiere sentarse a una mesa de negociación con Rusia? ¿Quieren escalar y continuar la guerra? ¿Quieren ganarla de todas maneras? Digamos, ¿cuál podría ser allí la posibilidad? ¿O pasarán elecciones todavía en Estados Unidos y esta guerra continuará y Biden enfrentará a dos guerras abiertas en unas elecciones que ya pronto inician?
Bueno, yo creo que vamos a ver primero quién gana las elecciones en Estados Unidos. Y eso puede marcar una gran diferencia con respecto a cuál va a ser la política de Estados Unidos hacia la situación en Ucrania. E inclusive, a mi manera de ver, si el candidato que gana es Trump, evidentemente va haber un desplazamiento del foco conflictivo de Ucrania al Indo-Pacífico y la confrontación con China, claramente. Porque el mismo Biden, de alguna manera, tiene un cierto grado de sintonía, y ya lo ha expresado varias veces, perdón, Biden no, Trump, tiene un cierto grado de sintonía con Putin y con las posiciones de Rusia, y en ese sentido va a priorizar claramente la confrontación con China y la rivalidad con China. Ahora, si gana Biden, bueno, probablemente tendremos una continuidad de esta política que en última instancia apunta a que Europa sirva de colchón en esta posible confrontación, y yo creo que gran parte de Europa está empezando a darse cuenta de que de ninguna manera todo lo que ha pasado en relación a su alineamiento en la guerra entre Ucrania y Rusia favorece particularmente a la economía y a la población europea. Entonces, hay mucha reacción por parte de la ciudadanía europea, se expresa muy claramente también en este vuelco hacia los partidos de derecha, en las elecciones parlamentarias. Entonces, lo que estamos viendo es que Europa como que empieza a percatarse de que no puede estar haciendo una parte de Europa. Y empieza a percatarse de que no puede estar haciendo el juego de Estados Unidos. Otra dice, no, no, tenemos que desarrollar nuestra propia estructura de seguridad porque seguro que los rusos, una vez que aplasten a Ucrania, nos van a aplastar a nosotros. Bueno, estas son interpretaciones y narrativas distintas, desde luego. Pero lo cierto es que Europa ha quedado muy debilitada por la acción de Estados Unidos en términos económicos, por las sanciones impuestas a Rusia. Entonces, y sigue siendo dependiente en muchos aspectos de Rusia, Europa, no perdamos eso de vista. En términos del gas, el gas sigue fluyendo hacia Europa a pesar de las sanciones. Deberíamos ver las cifras, eso habría que precisarlo un poco más, pero en líneas generales estamos viendo que el efecto de las sanciones ha sido un efecto boomerang que ha afectado principalmente a las economías europeas, Alemania en particular, el gran motor económico de Europa. Y volviendo a Estados Unidos, y yo creo que esto también es importante, lo que tenemos que tener en cuenta es quiénes son los factores de interés que tienen un interés específico en mantener la guerra en Ucrania. Y yo creo que la industria, el complejo militar industrial es clave para entender esto. Y en eso, yo personalmente no sé, en la eventualidad de que gane Trump las elecciones, qué es lo que va a suceder en la relación con esos factores.
Lo veremos el jueves en el debate, ¿no? De los dos presidentes, de los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, ¿qué van a decir sobre al respecto? Porque hay un par de analistas que ya le tienen un poco la estrategia de lo que podría hacer Trump si gana en el tema
Sí.
Rusia-Ucrania. Y pues que podría ser muy positivo para el planeta si definitivamente se piensa en una paz. Pero, en fin, eso está por verse como usted dice. Y Andrés, en este momento me gustaría, ya estamos terminando desafortunadamente el programa, como usted debió ver precisamente el día de ayer, el Josep Borrell, representante de la Unión Europea, ya prometió a Ucrania 1.400 millones de dólares de los activos rusos y les dijo que para finales de año tendrían otros 1.000 millones de dólares. Entonces, usted ve que la Unión Europea, si bien es cierto, sigue siendo muy adicta de las proposiciones norteamericanas. Europa continúa, o sea, en este sentido, el tema de que hubieran de la descongelación, de la congelación de los activos rusos, están tomando parte, que además se dice que no es para ese fondo de la paz que están comentando, nada más 10%, ¿no? De ese dinero. Y el 90% serán para armamento en Ucrania. Entonces, esta guerra se intensifica fuertemente.
Sí, bueno, eso ya lo hemos comprobado con la largamente esperada y demorada asistencia de Estados Unidos. Cuando se aprobó finalmente por el Congreso, cuando vamos a desglosar la suma que se aprobó para de ayuda para Ucrania, vamos a ver que prácticamente una gran, yo diría el 60, 50% por lo menos está, 50-60% está dedicado a la compra de armas que justamente se compran a los que producen armas en Estados Unidos. Otro 10% a toda una serie de temas de infraestructura y de logística para que la manejen Estados Unidos de nuevo, es decir, que plata que regrese a Estados Unidos. Y un 40% le queda a Ucrania. Y ahí vemos que hay una desproporción de cómo se utilizan los fondos que provienen de las ayudas occidentales en la guerra con Ucrania. Ahora, yo insisto en esto, yo creo que crecientemente en la Unión Europea hay un sector que todavía domina y impone esta aspiración de apoyar a Ucrania a toda costa, canalizando fondos, como en este caso, de una manera que pone muy en entredicho el mismo planteamiento de un sistema internacional basado en reglas y en el derecho internacional que propone Estados Unidos y Occidente.
Y finalmente, Andrés, ya terminando definitivamente esta conversación tan interesante, ¿usted ve en todo esto definitivamente una esperanza con los BRICS?
Yo, más que una esperanza, lo que veo es que vamos a tener, bueno, ahí hay una discusión reciente en Foreign Affairs sobre el fin de la hiperglobalización, pero más allá del fin de la hiperglobalización, lo que vamos a asistir probablemente es como a dos procesos en paralelo de globalización en los dos ámbitos que señalaba. Se van a entrecruzar, pero digamos, estará el ámbito predominantemente occidental y estará el ámbito predominantemente euroasiático y ahí sí los BRICS van a jugar un papel muy importante en la medida que resuelvan también toda una serie de temas internos, porque hasta ahora estamos viendo un grupo de naciones que tratan de impulsar la cooperación sur-sur, tratan de modificar o reformar la gobernanza global, particularmente en el ámbito financiero, pero no estamos viendo todavía claramente cómo ese grupo va a funcionar, porque los criterios inclusive de inclusión de nuevos miembros no están lo suficientemente claros, se hace por consenso, pero bueno, los consensos necesitan algún tipo de regulación para que se hagan efectivos cuando llega la hora de decidir si un nuevo miembro se incorpora o no se incorpora.
Pues muy interesante todo lo que nos ha comentado Andrés sobre estos últimos acontecimientos que ocurren en el planeta, porque pues la cumbre del G7 la dejó en unas circunstancias muy complejas, ¿no? Porque por los mismos temas que tuvieron que aglutinar, pero digamos que todo va en pos de esa escalada de la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Y una conclusión es que definitivamente por ahora no quieren la paz a pesar de que Putin ha previsto y ha comentado tanto en dentro de Rusia como en muchas oportunidades que ha tenido de hablar, de llamar a Occidente a sentarse, ¿no? Tanto a la OTAN como a Estados Unidos. Entonces, pues esperemos que la situación no llegue a que ni siquiera utilicen armas tácticas nucleares, ¿no es cierto, Andrés?
Sí, decididamente. Pero yo insisto, además, que para llegar a la paz, bueno, como dice el dicho, hacen falta dos para bailar el tango. Con uno solo no se puede.
Pues muchísimas gracias, Andrés Servín, presidente académico de CRIES y autor de Guerra y Transición Global. Es un tema justamente para este momento. Mil gracias, Andrés, y
Muchas
espero
gracias,
volver
Doris,
a
por la
tenerte
invitación.
porque los acontecimientos en el mundo se siguen difundiendo y nosotros nos atenemos a los hechos. No hay un tema aquí ideológico, sino un análisis de lo que realmente viene sucediendo.
Eso
Muchísimas
es fundamental.
gracias.
Gracias, Doris.
Gracias a nuestra sintonía, la 106.9. Síganos también en redes y un feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.